desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Se acabaron los Morales, se acabaron los Hernández, se acabaron los Martínez, se acabaron los Ramírez. Ahora lo que les dije, ya vienen los de ojos azules, ¿verdad? Los Smith y Wesson, ¿verdad? ¡Qué nombre más lindo! Smith y Wesson le pusieron a un niño en Guatemala. Smith y Wesson. Entonces, hasta ahorita la agarró la hermana. Sí. Ya vienen los Fisher, los Smith y Wesson, todo eso. Vaya, mire. Y los hijos de Israel, oiga esto, mire, yo lo leía, y digo, una semana me falta para estudiarlo, y me muero por hacerlo. Y los hijos de Israel fructificaron, ¿y qué fue lo que hicieron? Y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Comienza otro capítulo en la vida del pueblo de Israel. Comienza una nueva etapa, comienza una nueva era, esa parece que no es la figura, esa sí es, ok. Comienza una nueva etapa, comienza una nueva era, comienza un nuevo capítulo en la vida de Israel. En este libro que se llama el libro de Éxodo, hay una carga de $25 a su teléfono por cada llamada que entre cuando yo estoy predicando. $25. Para pagar el National Guard, que viene la otra semana. Muy bien. Así que mejor apáguelo o se lo traga, por favor. Muy bien. La palabra éxodo del griego, salida. Exodos. Y de latín, que significa éxodos, que significa salida. ¿Cómo, oye esto, cómo iba a ser Dios? ¿Cuál era el plan de Dios para sacar a su pueblo de Israel? ¿Qué es lo que iba a pasar con este pueblo? Ya Dios, y uno dice, bueno, si mire, son 70 personas que entraron aquí a Egipto. Son la familia de Abraham, son la familia de Isaac, la familia de Jacob, y son los hijos de José. Y acabamos de leer del 1 al 7 que son 70 personas. Cuando hablamos de números, estamos hablando que se multiplicaron tremendamente. ¿Sabe a cuánto llegaron? A 3 millones. 3 millones. Ya Dios había bendecido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. ¿Pero por qué lo había hecho? Los había bendecido porque todos ellos, en su momento, en su tiempo, cada uno de ellos le creyeron a Dios. Dios había mantenido como una gotita perenne. Dios había mantenido como una gotita continua, como una gotita de fidelidad. Oiga esto, 300 años había mostrado su fidelidad. Su palabra y sus promesas son vigentes ahora, para el pueblo, para nosotros, como también lo fue para con Egipto. El pueblo se empezó a multiplicar tremendamente. Le voy a explicar a usted el caso. Llegaron a haber más judíos en Egipto que los propios egipcios. Si no, pregunte cuántos mexicanos hay en Brownsville, más que gringos. Y aún hay más, dice Raúl Velasco, ¿verdad? Ese fue el tremendo temor. Son más ahora los judíos que nosotros. Son más ahora, si solamente con 70 integrantes que vinieron para acá, ahora son 3 millones. ¿Se imagina usted que una familia que haya venido de Israel a, por decir así, a tomar posesión en Egipto, se haya convertido en una familia de más de 3 millones? Ya son toda una nación. Y se empezaba a cumplir, oiga esto, se empezaba a cumplir lo que Dios había prometido hace 300 años. Capítulo, no me pierda de vista. Para los que tienen su Biblia, regréseme por favor, antes de Éxodo, sin perder Éxodo de ahí, regréseme usted en Génesis. Y en Génesis capítulo 35, versículo 11. Génesis capítulo 35, versículo 11. Fíjese lo que usted va a ver conmigo ahora. Que lo que acabamos de leer en el capítulo 1, donde dice que estos 70 integrantes de la familia de José se llegaron a multiplicar tanto a un grupo de 3 billones, fue el cumplimiento de lo que Dios dijo hace años. 100, 125, 215, 290, 300 años. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac y se lo dijo a Jacob. ¿Qué le dijo? Capítulo 35, versículo 11. Mire qué lindo. También le dijo Dios. Oiga esto. Yo soy el Dios omnipotente. Crece, ¿y cómo? Y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Lo que acabamos de leer en el 1:6-7 de Éxodo es el cumplimiento del capítulo 35:11. Pero en ese momento aparece la mano malvada de Faraón, que quiso exterminar al pueblo. Y a Faraón se le viene una gran idea. Me recuerdo cuando tuvimos nosotros a nuestro misionero allá al norte de África, que quería hablar un poquito de inglés. Y apareció un hermano y le dijo, mire hermano, ¿por qué no hacemos esto para su presentación? Oh hermano, big idiot, le dijo. Le dije, mira, ¿sabes lo que le acabas de decir al hermano? Que es un gran idiota. No hermano, discúlpeme, yo no le dije así. Yo dije que usted tenía una gran idea, le dijo. ¿Verdad? Es el big idiot, ¿verdad? Entonces, a este big idiot, a Faraón, se le vino una idea tremenda. Y ahí es donde Dios, oye, escuche bien lo que le voy a decir. Ahí es donde Dios no le va a permitir a ningún tarado que frustre el plan que él tiene. No le va a permitir a nadie, como nunca se lo ha permitido a nadie. Y no le va a permitir a ninguna persona que cuando él tiene un plan, un trabajo, un ministerio para uno de sus hijos, nadie pueda tocar y dañar a los que él tiene. ¿Cree? En otras iglesias, ¿sabe usted qué hubieran dicho? ¡Amén! Hubieran dicho. Es una seguridad. Ahí es donde Dios aparece. Y Dios no va a permitir nunca, como no lo permitió. El libro de Éxodo es la historia de la salida del pueblo de Israel. Es la salida de aquella esclavitud, de aquella forma tan desalmada, tan inhumana, de aquella forma tan horripilante de pensar y de razonar de Faraón, este famoso Ramsés. Pero este libro tiene unas lindas historias. Y yo creo que este libro no podía comenzar mejor con darle una lección a los hombres por medio de las mujeres. Dios no podía venir y comenzar con una historia tan linda. Dios no podía venir y comenzar a darle una lección a un tipejo, a un barbaján como Faraón, con mujeres. Y la acción de dos mujeres que tenían un oficio de ser parteras se iban a convertir en instrumentos de Dios. Hermana querida, y escúcheme bien, por favor, lo que le voy a decir. Cierre sus oídos ante todo comentario absurdo que puedan hacer acerca de usted, si usted es un instrumento de Dios. Si Dios le ha escogido a usted, si Dios la ha tomado a usted, si Dios la ha seleccionado a usted, y si Dios está haciendo a través de su vida más de aquellos que solamente hablan, no se preocupe, que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Déjelos que hablen, pero Dios no va a permitir que ninguno de sus enemigos se salgan con la suya y que vayan a tocar a los suyos. ¿Cuál era el plan? Faraón manda, y regrese conmigo, por favor, en Éxodo capítulo 1. Faraón manda y da una orden en Éxodo capítulo 1. Le pedí que no se moviera tanto de ahí, que le dejara una muestra. En Éxodo capítulo 1, nosotros encontramos en el versículo 8. Oiga esto. En el 8 le voy a leer. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel son mayores y más fuertes que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que habiendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mire la gran idea de Faraón. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades que almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más oprimían a los judíos, esto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios le temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir, oiga esto, a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaban Sifra y otra Fua, y les dijo, miren, ustedes trabajan para mí. Estas muchachas parteras eran egipcias, eran empleadas de Faraón, eran de la servidumbre de Faraón. Y la llama le dice, cuando vengan todas estas judías, que aquí cada 3 meses salen embarazadas las judías, cuando vengan, cuando ustedes vean el sexo del niño, si es varón, mátenlo. Pero si es niña, guárdenla para que se queden como doncellas. Y mire usted lo que pasó entre el 15 y el 21. Mire cómo Dios empieza a bendecir. Le dije el primer punto. Dame el primer punto, Leti, para que los hermanos vean, para que no se pierdan de vista esto. El primer punto es Dios bendice a su pueblo en Egipto. Ahora el segundo punto del estudio es este. Dios bendice a los que bendicen a su pueblo. Se recuerda que esa fue la primera promesa que Dios le dio a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. A los que te desean mal, a esos voy a maldecir. A los que te tienen tirria, a esos voy a maldecir. A los que te tienen envidia, a esos voy a maldecir. A los que te desean el mal, a esos voy a maldecir. Pero todos aquellos que te bendicen, yo me voy a encargar de bendecirlos. Y pasaron años. Y en el capítulo 1, versículo 15 al 21, se lo leo. Y habló el rey a Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero aquí hicieron algo estas mujeres que no son creyentes en Dios, hombre. Y que esa es la clave, ese es el meollo del asunto, esa es la columna vertebral de todo eso. No eran creyentes en Dios, pero le creyeron a Dios. No eran judías, eran egipcias, eran paganas, pero le creyeron como lo hizo Abraham. Y vea lo que dice la Biblia. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, le mintieron a Faraón. Es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Es una mentira. ¿Y qué pasa con mujeres? Ay, si yo no voy al hospital tal, yo no quiero, que si no me dan pastillas prenatales no voy, que me pongan el Demerol, no sé cómo que se llama eso, ¿verdad? Para no sentir dolores. Y usted va a mi pueblo, va a México, va a cualquier, Dios mío, esas señoras a las 3 de la tarde están dando a luz, a las 5 están en el río lavando ropa y a las 7 en clases de Zumba, hoy. 3 días ya están trabajando y aquí, ay, a los 40, 39 días, que le dijo el doctor que a los 40 viniera, dice, y andan, no, y eso fue lo que dijeron a los egipcios, no hombre, si estas son unas mujeres espectaculares, porque no hemos llegado nosotros todavía, y estas mujeres ya dieron a luz, pero vea lo que dice el 20 y 21 y póngale mucha atención, lea bien, quítese por favor lagañas, cataratas de los ojos, lágrimas o sudor de sus ojos, quíteselo y vea lo que dice el 20. Y Dios hizo bien. ¿A quiénes? Dios no va a permitir que nadie toque a sus hijos. Dios no va a permitir que ningún tipejo venga y se meta entre los planes que Dios tiene para con la humanidad. Y dice la Biblia, y Dios los hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 21. Y por haber las parteras, oiga esto, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Aquí es donde entran las parteras y alcanzan la misericordia de Dios al mostrar ellas la protección a las mujeres judías. Las parteras egipcias pudieron haber sido un montón de viejas lambisconas detrás de Faraón, culebras, enrollonas, que se iban con la corriente, no en contra de la corriente. Se recuerda de hace 2-3 semanas. Tenemos que ir en contra de la corriente, no al lado de la corriente. Las parteras arriesgaron sus vidas, pero Dios las protegió. Dios las usó para preservar la vida de los niños judíos, y Dios se encargaría de preservar y bendecir la vida de ellos y de su familia. De uno de esos niños que ellos protegieron, vamos a hablar el próximo miércoles. El primer rescatado, que se llamaba Moisés, que terminó siendo el gran estadista, el gran hombre de Dios, el que dio cara a cara a Dios, el gran caudillo, el gran legislador, por la obra de una mujer que preservó la vida de un niño. Los judíos tenían esa presión tremenda de vivir en este mundo. Los egipcios se consideraban superiores a todas las civilizaciones. Y eso les llenó a ellos de ira al darse cuenta que una familia de 70 personas, de 70 integrantes, ya se habían formado en 3 millones. Aparece la mano malvada de Faraón. A Faraón se le viene una idea de matar a todos los varones. Y Dios le dice: guarda tu machete, hombre, te va a servir. Y Dios frustra los planes malvados de Faraón. Antepone la promesa que le había dado a Abraham hace más de 300 años, donde le había dicho: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Eso no lo vieron ustedes porque fue en el estudio número 3. Pero como tenemos nuestra Biblia a la mano, usted puede ver dónde es esto. Estamos en Éxodo. Regrese al primer libro de la Biblia y váyase al capítulo 12 de Génesis. Capítulo 12, versículo 2 y 3. Lo que usted está viendo ahorita de lo que Dios hizo con las parteras, cómo Dios vino y bendijo y prosperó a las familias de las parteras egipcias, fue porque Dios hace 300 años se lo había dicho. Capítulo 12, versículo 2 o 3. Le dije al principio, las promesas de Dios son para hoy, son suyas, aplíquelas. Sus ojos van a ver esto, dice 2. Y haré de ti una nación grande. Lo hizo grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ah, pero espérate, en el 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga esto, nos queda una cita, y esta es probablemente la más importante de todo el estudio. Le voy a dar todo el tiempo necesario para que usted lo vea. Dios no bendijo a las parteras por haberle mentido a Faraón. Dios se encargó de bendecir y prosperar a las parteras y a sus familias, porque Él a sí mismo se había prometido que Él no iba a permitir que nadie maldijera a su pueblo. Y aunque tuviera que pasar por encima de quien tuviera que pasar, el hombre lo único que hizo fue esto. Noé, cuando le dijo construir el arca, le creyó a Dios y le dijo: mira, yo voy a hacer llover, y cuando haya terminado de llover, el arca se levantará. Tu trabajo es hacer el arca, mi función es hacer llover, y a los 40 días va a bajar el agua, y tu función es salir de ahí y hacer una recreación. Y ella andaba buscando a un hombre que le creyera, y encontró a Abraham. Él le creyó y fue llamado amigo de Dios. Después encontró otro hombre que es el hijo de Abraham, Isaac, y le creyó. y luego Jacob y le creyó, y luego José y le creyó, y ahora vinieron unas egipcias que no conocían, si Faraón no sabía quién era Jehová, menos las egipcias. Pero dijeron, no, con el Dios de los hebreos no nos podemos meter. Y eso le gustó a Dios. Y Faraón quiso hacer algo con las parteras. Y dijo, no, no las vas a tocar. De ellas me encargo yo de bendecirlas y de prosperarlas. Lo que hizo con las egipcias, lo puede hacer con nosotros. Con una sola condición, que le creamos a Él. Déjeme explicarle. Primer libro es Génesis. Se encuentra usted en Éxodo. Después viene Levítico. Después viene Números. Y después Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. Avance usted al capítulo 7, versículo 9 y el versículo 10. Hermano, insisto, quítese el sudor de sus ojos, quítese las lágrimas de sus ojos, quítese cualquier cosa que le pueda a usted obstruir no ver bien, porque usted va a ver un versículo y un pasaje, uno de los pasajes más poderosos de toda la Biblia. Capítulo 7, versículo 9 y el versículo 10. Conoce, yo lo voy a esperar. Mire, me interesa mucho más que cualquier otra cosa que usted encuentre esta cita. Esto no lo dice el pastor Navarro. Esto está escrito en este libro. Y aquí es un arma de dos filos. Dios sabe cómo bendecir, pero Dios también sabe cómo castigar. Vea lo que dice la Biblia en el 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia ¿a quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? ¡70,000 años! 70,000 años, 1,000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Yo me quedo con el versículo 9. No quiero nada, nada con el versículo 10. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por lo que acabamos de ver con nuestros propios ojos. Que no importa cuántos años sigan pasando, eres fiel. Fuiste fiel. Eres fiel. Y seguirás siendo fiel. Padre, bendice a los que verdaderamente, con gusto, con ganas y con gozo, vienen a tu casa a aprender de tu palabra, a rendirte culto, a alabarte. Bendice a aquellos que te necesitamos. Hemos venido diciendo que no estamos en esta noche los que te amamos, estamos acá los que más te amamos. No somos un grupo de necesitados, no, somos los que más te necesitamos, Señor. Y Señor, ¿cómo puede ser posible que tú hayas bendecido a la familia de dos mujeres paganas y a las nuestras, que creemos en ti, que te servimos a ti, que te ofrendamos a ti, que te cantamos a ti? Nuestras familias no pueden ser bendecidas. No, pastor Carlos, te equivocas. Yo no bendije a las parteras porque creían en mí. El diablo también cree en mí. El diablo también cree en Dios. Yo bendije a las parteras porque me temieron a mí y porque me obedecieron a mí. Si hay algo que en su casa no hay, si hay algo que en mi casa no existe, si hay algo que yo todavía no estoy disfrutando, no es porque Dios no quiera dármelo, es porque yo no creo que me lo pueda dar. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Este es un momento importantísimo en la vida de usted, como fue importantísimo en la vida de todos los que estamos acá, cuando nos decidimos por Cristo. Nosotros no queremos invitarle a que usted se cambie de iglesia. Esta no es la mejor iglesia. Siempre hemos recomendado que el que quiera irse, que se vaya. Hay mejores iglesias que esta. Nunca hemos dicho que los bautistas somos los mejores. Nosotros no le invitamos a que usted se haga bautista. Nosotros le invitamos a que usted reciba a Cristo en su corazón y aunque nunca más vuelva a venir. Donde usted está sentado, donde usted está sentada. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida y no va a permitir, como no permitió con las judías, que Faraón metiera sus manos. Porque si Dios tiene algo con usted y para usted, Él no va a permitir que nadie estropee su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te necesito. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo a partir del día de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, en silencio, mientras nadie le inquieta, si usted ha recibido a Cristo, ha hecho esta oración conmigo, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, alguien. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga, caballero. Dios bendiga a su compañera, a su esposa. Dios te bendiga a ti, mi amor. Qué bárbaros. Qué bueno que vinieron. Qué bueno que vinieron porque se han llevado lo que otros hubieran podido llevarse, pero no quisieron hacerlo. Padre, gracias, porque siendo lo que somos y por comportarnos muchas veces como nos comportamos, no dejas de bendecir este ministerio y esta iglesia. Señor, te pido por este pueblo, te pido por cada familia, por cada cabeza de hogar, te pido por cada niño, por cada joven, por cada hijo, te pido, Señor, por cada corazón partido, por cada alma lastimada, herida, por cada hombre, por cada mujer que vienen golpeados de la vida, para que tú los tomes en tus manos y los arranques de las manos de Faraón, que lo único que quiere hacer es dañarlos y lastimarlos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.